Hola, bienvenida nuevamente a Vida Migratoria. En este episodio conversamos con Elena González, que vive en Berlín. Ella además también tiene un podcast que se llama Ronda de Expatriados, donde entrevista a argentinos viviendo alrededor del mundo. Así que vas a escuchar al final que hablamos sobre esto y obviamente te invito a que la busques y la sigas también y que escuches también sus episodios si te divierte. Espero que disfrutes de este episodio y obviamente nos vemos al final. ¿Querés contarme de dónde sos y dónde estás viviendo?
Bueno, soy originariamente de General Roca, Río Negro. Viví 10 años en Buenos Aires, así como que estoy un poco, mi corazón está un poco repartido. Y ahora sí. Vivo en Dublín.
Ok. ¿Y te mudaste directo de Buenos Aires a Dublín o pasaste
no,
por otro lugar?
Una historia media larga. Primero me vine a Europa yo trabajaba en una empresa muy grande en Argentina y un día me cansé. Renuncié, me fui, me vine 3 meses a Europa de vacaciones y cuando volví a Argentina dije no quiero vivir más acá. Mi primera opción fue, yo en ese momento no tenía la ciudadanía, así que me fui a Francia con una visa. Estuve en Francia por casi un año, de ahí me fui a Italia a hacer mi ciudadanía y me enganchó lo que COVID, así que me tuve que quedar un poco más. Sí. Y después, medio en joda con un amigo que vivía acá, me dijo, ¿por qué no te venís a Irlanda? Vos sabés inglés, tenés experiencia en lo que es Haití, qué sé yo. Y bueno, y así empezó como medio un chiste y bueno, y terminé ahí acá. Y hace ya casi 4 años.
O sea, es el famoso, era una joda y quedó.
Exactamente, no, pero literal, ¿eh? O sea, el flaco me dijo, no, pero venite a Irlanda, vos sabés inglés, te presto el sillón de casa un par de días. Y fue así como tipo, nada, un comentario a pasar y 3 meses después yo ya estaba, bueno, yo tengo pasaje, me voy a Irlanda, viste, todas esas cuestiones.
Wow. Sí. ¿Y qué onda, bueno, pudiendo, o sea, habiendo vivido en 3 lugares distintos de Europa, podés comparar, digamos, lo que es la vida en cada uno? ¿Dónde te sentís más cómoda o dónde te sentiste más cómoda?
Son 3 experiencias completamente distintas, podría decir. Italia tiene lo que es muy, o sea, se siente muy cercano a lo que es Argentina, ¿no? El tumulto, claro. Las familias, esa clase de cosas. Francia al principio fue un poco chocante porque, nada, si no sabes francés, al principio los franceses son medio hortivas. Pero no, después me fui haciendo mi espacio, conocí Francia. No es que son hortivas, las generaciones más grandes son un poco más cerradas, diría yo. Sí. Y después con el tiempo fui conociendo franceses jóvenes. Y nada, como que me hice mi grupo de franceses y nada, y todo bien.
Sí.
Irlanda, lo que tiene Irlanda es que es bastante diferente a lo que es Argentina en cuanto a lo cultural, digamos. Ellos tienen mucho la cultura del bar, pero acá no es el bar de... Nada, en Argentina no vas al bar con tus nenes o tu abuelo no va a un bar. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Argentina con mi novio, me dijo, ¿cuál es el bar favorito de tu papá? Y yo le digo, mi papá no va a un bar.
Claro.
O sea, es como, bueno, nada, sí. Capaz que iba cuando era más chico, pero... Claro. Pero viste, toda esa cuestión acá es como, bueno, acá vos vas
es
a
como la confitería de Buenos Aires, digamos.
Claro, exacto. Vos vas a un bar acá y tenés, nada, tenés... Depende de la hora que vayas, ¿no? Pero tenés la familia, claro, con los nenes, o tenés los abuelos, viste, es como una cosa mucho más, no sé, en ese sentido...
Sí,
pero bueno.
Pero están tomando alcohol, digamos, y
sí, se compartiendo
con todo como cualquiera, o es
no, un sí, tomando alcohol, compartiendo con la familia, digamos, como una cosa más familiar también.
Claro.
Pero bueno, sí, esas claro, creo que son las cosas de cada país que me fui encontrando. A mí Irlanda en particular me encanta, no el tema de, bueno, sí, el tema de los bares y qué sé yo, está buenísimo, pero lo que tiene Irlanda es... los paisajes, o sea, claro, los paisajes, el clima capaz que es medio choto, pero bueno, te terminás acostumbrando a la cuestión de la lluvia, qué sé yo, y tampoco es lluvia pesada, viste, esa lluvia que tenías en los aires que no te deja hacer nada, bueno, acá la lluvia es como más amena, te permite.
Claro. Sí.
Y bueno, y eso.
¿Y hace cuánto estás en Irlanda?
Y ahora cumplo 4 años en Irlanda en septiembre.
Wow. Y estás, o sea, llegaste por trabajo, digamos, con... Ah, John, tenés la nacionalidad italiana ya.
Claro, tengo la ciudadanía italiana. Sí. Cuando llegué, bueno, empecé a buscar trabajo. Primero trabajé en una... en la warehouse de una librería, trabajaba sí. como fulfillment specialist, que es básicamente todas las órdenes que entraban en el sistema. Mi trabajo era seguir un reporte, un Excel todo el día y asegurarme de que todas las órdenes pasen por el sistema. Si la persona que tiene que hacer el picking lo haga, la sí. persona que tiene que empaquetar lo empaquete y bueno, y se vaya en el correo. Básicamente claro. eso. Y después, hace ya, van a ser 2 años, en mayo, arranqué a trabajar para una importante multinacional de por aquí.
Ok. Uh-huh. ¿Y te sentís cómoda, digamos, a nivel laboral? ¿O notaste mucha diferencia con Argentina?
No, acá lo que yo noto es que a mí me pasó en Argentina, yo trabajé 7 años por una empresa muy grande. Uh-huh. Y me pasó que en Argentina te cuesta mucho más crecer, no solamente a nivel laboral, sino al nivel económico. Uh-huh. A mí me da la sensación que acá en Irlanda es todo mucho más fácil. Si vos tenés ganas de trabajar y tenés un estudio o un currículum o lo que sea, el proyectar y el crecer lo podés hacer. O sea, yo crecí en las dos empresas donde estuve, la anterior y donde estoy, tuve la posibilidad de crecer y nada, demostrar de que si trabajás, nada, estas oportunidades aparecen.
Claro. Y hay mucha gente también, muchos expatriados, ¿no? En Irlanda.
Sí, la comunidad argentina ahora me está sorprendiendo porque está creciendo mucho más. Lo que tiene Irlanda es una comunidad, que a mí me choqueó un poco cuando llegué, una comunidad muy grande de brasileros.
Ah, mira.
Es una de las comunidades más grandes afuera de Brasil. O sea, cuando yo llegué, iba caminando por la calle y escuchaba un poco más portugués que inglés. Lo que mira. Un poco me choqueó, pero bueno, después te terminas acostumbrando. Pero sí, claro. La comunidad es muy grande.
Y vos vivís en Dublín, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Y qué onda conseguir departamento y demás? O sea, porque voy hablando con distintas personas y hay algunos que te dicen que, no sé, en Barcelona, por ejemplo, todo el mundo comparte piso. Acá en Ámsterdam también la gente comparte bastante. Después hay otros lugares donde no. No, ¿cómo funciona el tema? Porque acá, hay una crisis de habitacional que es muy grande uh-huh. y es muy difícil conseguir un lugar para alquilar que cierre con lo que vos buscás y demás, ¿no?
Bueno, acá es exactamente lo mismo. A mí me facilitó mucho cuando llegué el tema, que con el COVID y todo eso se había ido mucha gente, entonces había más habitaciones disponibles. Acá se comparte mucho la casa.
Sí.
Y también los precios de las casas son un poco irrisorios. No sé, a veces te piden 900, 1000 euros por una habitación.
Claro. O sea,
en una casa en compartida, como que es mucho.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo ahora, por suerte, yo vivo con mi novio. Él vive hace un montón de años. Bueno, 10 años en la misma casa.
Sí.
Y acá no es como en Argentina, que te suben el alquiler cada 2 años. Te suben el alquiler cuando el dueño quiere o depende. Entonces, por suerte, tenemos un alquiler bastante accesible y barato para lo que es Dublín. Pero bueno, pero okay. son, básicamente.
Elena, ¿y tu novio lo conociste en Dublín?
Sí, fue re flashero. Lo conocí 2 semanas después que llegué a Dublín. Sí. Así como esas cosas que pasan. Y nunca más nos separamos. Y bueno, sí. después del año ya nos mudamos juntos. Y bueno, y acá estamos. Vamos a cumplir 3 años viviendo juntos.
¿Eres irlandés?
Sí.
Ok. Sí. ¿Y qué onda a nivel cultural? Porque creo que sos la primera persona que hablo que tiene pareja que no es de Argentina.
Es como toda relación, uno tiene que entender que somos criados diferentes, ¿no? Pero bueno, no, te vas adaptando y él va aprendiendo, por ejemplo, nada, yo siempre tengo la teoría de que en Argentina o en Latinoamérica en general somos muy obsesivos con la limpieza.
Sí.
Como demasiado. Y yo soy bastante hecha en pelota. Entonces, bueno, esa clase de cosas, él como que las va asumiendo y yo voy asumiendo, cosas de su cultura, ¿no? La cuestión de los bares, la cuestión de, nada, de que se tome, no sé, 10 guines y esté todo y que esté entero. Yo me tomé una y ya estoy, viste, media tambaleando.
Claro.
Esa clase de cosas. Después, por ejemplo, no son tan familiares como nosotros. Bueno, depende también la familia, ¿no? Pero es mucho tienen mucho de eso de juntarse con la familia cuando pasa un evento, tipo comunión, bautismo. Okay. Que en Argentina también lo tenemos, pero en Argentina también vos te juntás un domingo o esa clase de cosas. Pero bueno, sí. Es como más, un poco más reservado. También es muy raro a nivel cultural que invites amigos a tu casa, por ejemplo.
Ah, mira.
Siempre te juntas en el bar. Es como que la cultura del bar es muy grande. Sí, sí. O sea, todo va por ahí. Así que bueno, claro. Eso. Pero no, en general bien. O sea, yo incorporé cosas de su cultura y él está incorporando cosas del argentino, digamos. El dulce de leche, el mate.
Claro. La parte buena.
La parte buena, sí. O sea.
Y hablar en inglés entre ustedes.
Sí. Uh-huh. Igual él está aprendiendo español. O sea, no te habla fluido, pero te tiran par de frases. Nada.
Claro. Y cuando fue a Argentina, ¿qué onda? O sea, ¿le impresionó? ¿Le pareció? No sé, porque viste, mucha gente te dice que en Argentina somos muy intensos con todo, desde la familia hasta las salidas, hasta que comemos a las 11 de la noche y cosas así, y que de repente a los europeos les parece como algo, no sé, muy extremo. ¿Cómo vivió la experiencia de conocer el país desde los ojos tuyos? Porque también es distinto cuando vas de turista que si vas de la mano de tu pareja, ¿no?
La verdad es que a él le gustó Argentina.
Sí.
Nosotros fuimos después del Mundial y llegamos el día que sí, hubo todo el quilombo en el capital, que todo estaba cortado porque la selección... Sí. Ese día llegamos nosotros.
¿Cuando llegaba la selección argentina, digamos?
Claro. Uf. Así que estuvimos 3 horas, 3-4 horas estancados en Ezeiza hasta que pudimos salir. La verdad es que le gustó. A mí la verdad es que nosotros estuvimos en Buenos Aires y en el sur. A mí estar en Buenos Aires con él un poco que me estresó un poco.
Sí.
Pero porque, nada, viste, escuchás tantas noticias de que le pasan cosas a extranjeros. Yo estaba, no hables, yo pido, no, viste, como que no tenías que notar a que eres el extranjero. Pero bueno, claro. Nada, lo último se nota, ¿no? Obvio, blanda.
Sí, sí.
Pero bueno, nada, esa clase de cosas. A él le gustó, llegó, bueno, cuando volvimos a Irlanda le estaba fascinadísimo, se quería poner una parrilla a toda costa.
Ah.
Nada, sí, quería vender empanadas fritas, viste, todas esas cuestiones.
Ah, bueno.
Porque, o sea, él vivió su primer gran asado en Argentina, digamos.
Claro, sí.
Entonces, nada, sí, fue como que volvió un poco flasheado de ver, no sé, mi viejo cocinando medio costillar, claro. Mi abuelo cocinando un chivo. ¿Viste esa clase de cosas que vos decís? Bueno, se entiende.
Sí, las tenemos súper incorporadas. Pero igualmente la carne de Irlanda es buena, ¿o no? En general, porque
sí, acá
compran carne de Irlanda a veces.
La carne acá, la verdad es que de todos los países en los que yo he estado, la carne es la mejor. Sí. Es lo más. O sea, y originalmente nosotros tenemos en Argentina, las vacas son Angus. No sé si sabías. Sí. Son de Inglaterra, creo que de Wales, no me acuerdo de dónde. Son de Inglaterra. La cuestión es que acá en Irlanda tienen la misma clase de vaca.
Ok.
Entonces es como muy. A nivel sabor y a nivel todo es bastante buena y el sabor es parecido a casa, digamos.
¿Y qué onda a nivel comida, el resto de las cosas, digamos, más allá de la carne? ¿Extrañás algo en particular o tenés todo ahí? ¿Cuán fácil se consiguen las cosas de Argentina, por ejemplo?
Y hay negocios, o sea, hay emprendedores que venden cosas, hay un negocio que vende todo productos sudamericanos, o por supuesto un poco se abusan con los precios, pero están. Después, hace ya creo 2 años que hay una panadería argentina.
Ah, mira.
Que nada, que vende de todo, empanadas, hasta facturas, alfajores, bueno, tienen todo bastante bien armado.
Claro.
Sí, hay cosas que se consiguen, hay cosas que no. A mí, particularmente, lo que yo extraño en este momento, y te digo, me lo marco en el corazón, es el queso cremón. O sea, acá no existe ese tipo de queso. Entonces, es como ahora, yo estoy esperando llegar a Argentina para ir al supermercado y comprarme un queso cremón, que parece súper, nada, normal y vulgar, pero para mí es como, bueno, yo quiero ese queso particular. O sea,
no, pero sabes que acá también, o sea, acá hay un montón de quesos súper variados porque es el país de los quesos, básicamente, pero todo el mundo te dice que lo que más extraña es el queso, el cremoso, ¿viste? No sé, el cremón, cremoso, cualquiera de ese rango. porque no hay queso de ese tipo de consistencia, digamos. Como tampoco hay mozzarella como la que conocemos nosotros, ¿viste? La mozzarella de acá es la mozzarella que se desarma, que es parecida a la burrata, y no existe la mozzarella como la que conocemos nosotros de la pizza, ponen, es como, es otro tipo de consistencia.
Claro,
pero sí, te entiendo porque todo el mundo, yo no soy muy fan de los quesos, entonces no lo extraño tanto. Descubrí que había por salud, ponele, que antes yo no sabía que existía acá también, que no se parece tanto, pero bueno, es un queso más blando que con un pedazo de membrillo, ponele, lo comes y está rico. Pero sí, sí es algo que todo el mundo también acá, por lo menos en los grupos argentinos acá, siempre sufren por el cremón.
Bueno, ya sería hora de que la Serenísima lo empiece a exportar.
Sí,
igual es
mal.
Eso porque yo soy intolerante a la lactosa. O sea, a mí me sacó que soy intolerante. Ok. En Irlanda se consume mucha leche y consumen sus propios quesos. O sea, porque tienen tantas vacas, bueno, son famosos por sus leches. Bueno, puede ver. Sí. El tema es que yo, viviendo acá, descubrí que soy intolerante a la lactosa. Okay. Entonces, a mí la leche acá, los quesos, todo, me matan. Pero bueno, yo ahora la última vez que fui a Argentina descubrí que hay un cremón que es sin lactosa. Mira. Así que bueno, estoy como muy, sí. Me gusta, claro. Me gusta correr el riesgo, ¿viste? Me como unos quesos y después me muero, pero no importa. y después otra cosa que extraño, que también pues parecer muy simple, es la pizza argentina. Tipo, claro, me pasó la última vez que fui a Argentina, que yo quería ir con toda mi alma a la meseta.
No sé si conoces. Sí,
rico. Sí, bueno, sí. Famosos por su fugazita rellena.
Claro.
Claro, yo fui en Navidad Año Nuevo. Cuando llegué a Buenos Aires, la meseta estaba cerrada por vacaciones. No te puedo explicar la ruptura de corazón que tuve.
Claro.
Pero bueno, nada. Ahora viajo a Argentina en 10 días. 9, en realidad, porque viajo el 10 de abril. Así que, nada. Ya me reservé.
Vas a vengar.
Ya me voy a vengar. Sí, no, aparte me dijo sola. Entonces ya me reservé una mesa en una parrilla que quise ir con mi novio la última vez y no se pudo reservar. Sí. Me reservé en esa parrilla. Ya tengo planificado cuándo ir a la mesa. O sea, tengo como todo mi schedule de, bueno,
comida, básicamente.
Claro. Ah, es que sí, porque después volvés acá y la verdad es que los irlandeses no son muy famosos por sus comidas. Irlanda lo que tiene es que tiene una historia bastante trágica, si la pensamos, porque ellos siempre fueron invadidos, primero fueron invadidos por los vikingos, que es toda la mezcla, después fueron invadidos por Inglaterra, o el Reino Unido, y mientras ellos estuvieron en el Reino Unido, hubo una época negra, que se llama, no me sale el nombre, pero bueno, básicamente los ingleses los hicieron cagar de hambre, o sea, así, viénalo.
La hambruna o algo así, ¿no les dicen?
Exacto, la gran hambruna lo llaman, que es cuando hubo tanta migración irlandesa y todo eso. Entonces, las comidas irlandesas tradicionales son comidas, o sea, no, voy a decirlo así, pero no es tan así, son comidas de pobre, o sea, son papa, batata, o sea, es el rebusque que la gente se tuvo que hacer en ese momento para sobrevivir. Entonces, ahora la comida irlandesa es papa, batata, un compañero del trabajo hace el chiste, dice que la madre que siempre le decía, ¿qué querés con tus papas? O sea, no es que, no, como que era el plato principal, ¿entendés?
Claro, pero, sí.
Pero bueno, sí, es así. No son famosos por su comida, o sea, ellos son más famosos por, nada, la Guinness, que siendo sincera, nada, es la cerveza más rica. sus whiskies, que también son ricos y baratos, bueno, acá. Y bueno, esas son como sus cuestiones, nada. Claro. Pero bueno,
características. Claro. Che, y te sentís súper cómoda en Irlanda, digamos, te sentís como en casa y te quedarías ahí para siempre, digamos, o pensás en volver en algún momento?
Mi plan es quedarme acá por siempre. O sea, a mí Irlanda me encanta. Me pasa que estoy demasiado cómoda en algunos sentidos. A veces uno se queja y nada, y pone, nada, viste, como todo, uno siempre encuentra una manera de no estar del todo conforme, pero la verdad es que yo estoy muy conforme con Irlanda y con cómo me abrió las puertas del país, si soy sincera, porque, o sea, llegué a Irlanda básicamente sin un mango. El mismo amigo que me invitó a usar el sillón me prestó unos euros cuando llegué para que pudiera alquilar, para que me pudiera establecer.
Sí.
Y la verdad es que en un par de meses, nada, yo ya me había repuesto económicamente, ya tenía ahorros, o sea, es como que nada.
Claro.
Te da como mucha posibilidad y tenés mucho crecimiento, si querés. Uh-huh. Y si te esforzás, claro, como en cualquier lado. Pero me parece que en Argentina vos te podés esforzar y esforzar y esforzar y nunca llegás a nada. Me da esa sensación algunas veces. Pero claro, bueno, nada, es una cuestión.
Argentina no te volverías ni por casualidad.
De vacaciones sí, a vivir no creo. Mis hermanos, mis dos hermanos ya se fueron de Argentina también.
Ah, claro.
Uno vive acá en Irlanda conmigo y el otro es en Italia. Entonces es como, bueno, quedan mis viejos, quedan mis abuelos. Como que, viste, como que el círculo de lo que tengo en Argentina se va reduciendo. Sí, mis amigos y esas cosas, pero se empieza a reducir bastante en un punto.
Sí, 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 claro, sin hablar. ¿Y tuviste visitas? ¿Te pudieron visitar o...?
Mi vieja estuvo acá el año pasado, no, el anterior.
Sí.
Y no, y después no, por tema de COVID. Ah, bueno, cuando estaba en Francia también mi vieja viajó. Estuvo haciendo un par de países y nos encontramos, creo, en Alemania.
Sí.
Mi mamá viaja bastante, ahora que lo pienso. pero bueno, nada, no. Yo ya, esta es la tercera vez que voy a ir. Así que ya, con eso... Como que bueno.
No, sí, está bien. Igual, a ver, yo siempre entiendo que para argentinos viajar para acá es mucho más difícil que para nosotros por ahí cada tanto hacer un viaje, ¿no? Y no sé, yo nunca viajé todavía, voy a ir ahora en abril por primera vez. Lo que me cuenta la mayoría de la gente es que es un poco intenso porque es como que uno se apabulla un poco porque pasan muchas cosas de golpe y te encontrás con un montón de gente que te quiere ver y qué sé yo, pero que también te das cuenta de que la vida sigue sin vos y como que cada vez te vas alejando un poco más de eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, aparte también tus problemas dejan de ser los mismos problemas que tienen ellos, por ejemplo.
Sí.
Hablar con mi vieja es... o con mi viejo, es que te hablen de uy, qué caro que está esto, qué caro que está lo otro. Claro. Y uno trata de ponerse en el lugar de ellos y los entiende, porque nada, pues los dos son jubilados por todas esas cuestiones.
Claro.
Pero para mí, después de haber estado casi 6 años afuera de Argentina, ya me parece como, nada, como algo bastante lejano a este punto.
Sí, sí,
o sea, nada, uno se pone en el lugar y todo, pero bueno, empiezo a ser más... sus problemas empiezan a ser diferentes a los problemas que uno puede llegar a tener acá, ¿no? Que,
sí, claro.
Que algunas veces son bastante superficiales, para mi entender. Uno piensa, no sé, qué sé yo, no sé, te haces mala sangre, no sé, porque te cerró el negocio o porque te equivocaste de detalle, o viste, cosas que son bastante superficiales y que vos decís, nada, bueno, problemas del primer mundo, no me tendría que hacer tanto drama. Bueno.
Sí, igualmente creo que también, yo eso siempre lo hablo, ¿no? Pero es como, es la pirámide de Maslow, o sea, cuanto tus satisfacciones, tus necesidades básicas están satisfechas, empezás a tener quejas con respecto, o querés mejorar, digamos, cosas que están un poquito más arriba de lo básico, y obviamente que cuanto mejor vivís y cuanto más acceso tenés a ciertas cosas, más arriba y más superficial en algún punto va a ser tu queja y tu problema, ¿no? Porque lo más básico ya lo tenés resuelto. Y exacto, lamentablemente en Argentina hoy por hoy pasa que mucha gente no tiene resuelto cosas básicas, ¿no?
Exactamente.
No saben si les llega la plata a fin de mes y que no tienen trabajo y que, nada, todo lo que eso implica, obviamente.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, entiendo que por ahí a vos te resulta ajeno en la medida en que está muy alejado de tu realidad, ¿no?
Sí, o sea, hace un par de años me hubiera unido a la causa, o sea, porque
sí.
Ya lo viví, pero bueno, ahora por lo que me cuentan, es todo mucho más drástico.
Más extremo.
Más extremo, exacto.
Sí. Uh-huh. ¿Pudiste viajar por Europa desde que estás viviendo acá?
Bueno, yo primero, cuando vine a Europa la primera vez, me hice un Eurotour de 3 meses.
Ah, buenísimo.
Estuve en España, te cuento así lugar por lugar. Madrid, Barcelona, de Madrid fui a un pueblito que ahora no me sale el nombre, después estuve en Roma, en Sicilia, en Venecia, después estuve en Frankfurt, en Alemania, estuve en Berlín, estuve en Ámsterdam, Copenhague, Bélgica, Londres.
Wow.
Bueno, y después, bueno, París. Después cuando vivía en Francia, bueno, otro pueblito de Francia chiquito que se llama, bueno, no es un pueblito, es una ciudad. Yo vivía en Nancy.
Sí.
Estuve en Nancy. Después, cuando estuve viviendo en Italia, estuve en Torino. En Roma viví un mes y un poquito. Y después estuve viviendo un tiempo en Puglia, que es como una playa. Pues con mi novio, a mí me pasa que yo me quedé muy pegada a mis amigos de Francia. Son como mi familia francesa, básicamente. Entonces volví varias veces a Francia a verlos. Con mi novio hemos ido a Santander, un lugar random en España.
En España, sí.
Era, supongo que ahí viene el Santander Río del Banco.
Sí, supongo.
Supongo, por el nombre. Y después fuimos, bueno, a Bristol y Bath, que es acá en UK, que vive mi cuñado.
Uh-huh.
¿Y qué más? ¿Qué otros lugares? Sí, creo que son, más que nada.
Ah.
O sea, como que
bueno,
ya tengo, sí, me quedan lugares igual, ¿eh?
O sea, sí, sí, siempre hay.
Tengo ganas de ir a Grecia y a mí... Sí. Francia, o sea, Francia a mí me vuelve loca, o sea, a mí me encanta Francia. O sea, mi francés es horrendo, pero yo disfruto de ir a Francia, sentarme en un café, nada, pedirme un café, pedirme un croissant, ¿viste? Nada, y yo me acuerdo cuando yo vivía en Francia, tipo, yo iba al Carrefour en Francia, y por dos mangos me compraba un queso, un roquefort, ponele, y una baguette, y yo era... feliz de la vida.
Total, claro.
Nada, bueno, intolerancia a la lactosa, todo maravilloso, pero pero no, viste, esas cosas así como, bueno.
Sí.
Nada, extraño.
Si alguien te pidiera un consejo, porque se quiere mudar a Europa o a Irlanda en particular, ¿qué le dirías?
A ver, primero que nada, venir a Irlanda hay varias posibilidades que puedes usar. La ciudadanía, que es como la que te abre muchísimas más puertas, porque puedes trabajar más horas, entonces te contratan de casi todos lados.
Claro.
Después tenés la visa de estudiantes, que puedes venir a estudiar inglés, que puedes estar hasta 2 años renovando la visa, y después tenés lo que se conoce en varios países, que es la Work and Holiday, que te permite estar un año y trabajar.
Sí.
La verdad es que Irlanda es un lugar hermoso, pero bueno, también hay que entender que tiene sus periodos oscuros, que son el invierno. Te tenés que adaptar a tener poca luz, que el día se te termine en pleno invierno a las 3, 4 de la tarde, ya esté oscureciendo o esté oscuro. Después, el tema de buscar laburo acá en Irlanda es muy fácil. O sea, acá si vos querés trabajar, salís a buscar trabajo y mañana conseguís trabajo en un bar. Pero porque hay muchísimos bares. Todo el mundo te dice en Irlanda el problema no es conseguir trabajo, el problema es conseguir dónde vivir.
Claro.
Así que bueno, eso.
Bueno, como en muchas partes de Europa, ¿no?
¿Eh?
Como en muchas partes de Europa, digo, que no, pasa sí, eso, ¿no?
Uh-huh. Y también yo siento Irlanda no tiene edificios grandes, altos.
Sí, como claro.
Dublín tiene, o sea, también eso, Irlanda es muy chiquito, vos podés recorrer la isla en 2 horas, llegas hasta la otra punta de la isla. Dublín tiene 1 millón de habitantes y contando, o sea, muy muy chiquito.
Claro.
En comparación, no sé, con Buenos Aires o otros lugares.
Uh-huh.
Y bueno, pero sí, eso, nada.
Pero lo recomendás como lugar para vivir, digamos.
A mí me encanta, o sea...
Okay.
Tenés esos detalles, nada de, bueno, es difícil conseguir casa, el clima se puede ser medio áspero algunas veces, pero los irlandeses son muy amables, son muy abiertos a la inmigración. Sí. También Dublín se volvió una ciudad muy multicultural, o sea, hay de todo.
Claro.
Bueno, yo te decía, tenés panadería argentina, panadería brasilera, panadería polaca, tenés de todo tipo de comidas, todo tipo de culturas tratando de sobrevivir todas juntas.
Claro, y como argentina, ¿nunca te sentiste discriminada ni sentiste que no te recibían bien ni nada?
No, la verdad que no. Nunca me pasó. Lo que sí nunca me había pasado es no sentirte discriminado por el color de piel. Pero viste, en Argentina nosotros no... si bien hay una parte de Argentina que dicen que es como muy racista y muy del blanco, negro y mestizo, o sea, yo siempre digo, mi color de piel es bastante, como yo le digo a mi novio, té con leche.
Sí.
Y la verdad es que acá no sos considerado un té con leche, como diría yo, sos considerado casi llegando a negro, digamos.
Sí.
Y nada, esa clase de cosas que capaz que en Argentina uno no lo nota porque somos bastante diferentes en ese sentido. Somos más argentinos, somos una mezcla cultural enorme y una mezcla cultural de colores. Bueno, y esa cosa que no lo notas. Pero no, después, no, nunca. Una vez en Francia, en un colectivo, me digo que, nada, como que la policía me estuvo, viste, como revisando. Pero no, después nunca, nunca, la verdad que no.
Está. Bueno, genial.
Sí.
Qué suerte que tuviste, porque hay mucha gente que tiene experiencias bastante, bastante malas en ese sentido. Y sí, nada, es como que yo siempre digo que nosotros venimos acá a meternos en la cultura de otro, digamos, en algún punto, y tenemos que ser muy respetuosos de eso, pero al mismo tiempo también nosotros tenemos un montón de cosas para ofrecerle a la cultura de acá, ¿no? Entonces, como que yo defiendo un montón mi país y de dónde vengo y lo que somos, pero bueno, sí, entiendo que hay gente a la que a veces se le complica un poco más. Pero qué bueno que no has tenido malas experiencias, la verdad que me alegra saberlo. Y conozco varios argentinos que viven en Irlanda o que vivieron en Irlanda y todos con re buenas experiencias, como que siempre escuché hablar muy bien, así que se ve que debe ser un país que vale la pena como opción para tenerlo en cuenta.
Sí, no, la verdad es que para mí Irlanda, nada, es como te dije antes, me abrió las puertas de una manera que es que no la esperaba. O sea, yo llegué a Irlanda por una joda y quedó. Y la verdad es que ahora yo, nada, no me veo viviendo en otro lugar que no sea Irlanda.
Claro.
No sé, sí. O sea, sí, capaz que algunos días digo, me mudaría a Francia, extraño a Francia, whatever. Claro. O otros días digo, me mudaría a Alemania. Viste que en Alemania es todo muy organizado, todo muy lindo. Sí. Pero bueno, son como esos rayos mentales que uno tiene de vez en cuando, pero no es que voy a hacer la valija, me voy a mudar.
Sí.
Capaz que suceda en un momento, pero no, por ahora Irlanda es el...
Pero aparte los irlandeses, o lo que yo tengo la idea, ¿no? Son como más caóticos, ¿no? Como que me imagino, tengo esa sensación de que es una sociedad como más... descontracturada en algún punto, como, no son como los ingleses, ponele, que son como por ahí más... más formales, no sé, ¿es así o nada que ver?
Un poco y un poco. Lo que tiene Irlanda es que tuvo hasta hace un par de años y todavía tiene un poco mucha influencia de la Iglesia Católica. Entonces, claro. En algunos sentidos, tenés parte de la sociedad que es como muy. Te juzgan.
Conservadores.
Sí, conservadores juzgan mucho, ¿viste? Toda esa clase de cosas con la cristiandad, diríamos. Pero después sí, tenés una otra parte de la sociedad que es muy abierta, que nada, que recibe a los inmigrantes, que entiende que, no sé, que hayan tantos refugiados ucranianos en el país.
Claro.
Pero bueno, también tenés esos que te protestan porque dicen como no hay casas y se las están dando a los refugiados. Dame las casas a mí, que soy irlandés. Bueno, tenés toda esa clase de cosas. Pero bueno, varía, depende también la edad, nada, que tantos estudios tenga esa persona, viste, son todos bastante factores a tener en cuenta. Pero sí, son más, no voy a decir caóticos, voy a decir descontracturados que los ingleses.
Okay.
Comparten muchísimo, la verdad es que comparten, nada, desde la infraestructura, bueno, el idioma, el idioma irlandés, que ahora lo están tratando de fomentar un poco más, pero acá... Mi novio tuvo irlandés en la escuela y te dice tres frases y nada más, lo entiende y no habla. Pero bueno, viste esa clase de cosas.
Claro, pero que el irlandés es como una versión del inglés, como si fuera un...
No, ellos tenían ellos tienen una lengua que es completamente diferente, viene, se llama, no es, me sale gaélico, pero no es gaélico. Bueno, es irlandés, es una lengua de ellos completamente diferente al inglés, completamente diferente en el sentido de cómo se arman las frases, en cómo se pronuncia.
Okay.
Y vos, si venís a Irlanda, en todos lados están en inglés y en su idioma.
Ah, mira.
La realidad es que el 80% de la población solamente habla inglés.
Claro.
Entonces, como que ahora están tratando de ponerle un empuje un poco más grande para volver a construir todas sus raíces.
Para no perderlo, digamos.
Uh-huh, exacto.
¿Crees que, bueno, en realidad quería contar un poco que la idea de hacerte la entrevista a vos también es que vos también tenés un podcast donde también entrevistas a gente expatriada. Uh-huh. ¿Querés contar un poco sobre tu podcast?
Sí, dale. Bueno, la verdad, el podcast nació como todo en mi vida, como un chiste. No, nació el año pasado, fue un año bastante, no fue un año fácil para mí, en el sentido de que, en julio me diagnosticaron cáncer y estaba como, necesitaba hacer algo que me distraiga, esa es la realidad. Sí. Y un día lo puse en Twitter, no me acuerdo por qué surgió, y dije, nada, voy a hacer un podcast de expatriados, y la verdad es que en Twitter, o en X, como lo quieran llamar, la comunidad de expatriados es muy grande, y nos conocemos, somos pocos y nos conocemos muchos días, y empezó a surgir así, que, ay, sí, hacelo, y no sé qué, y la verdad es que dije, bueno, sí lo hago, y le dije a mi novio, che, ¿qué te parece si hago esto? Y me dijo, sí, dale, y bueno, y a la semana ya tenía un micrófono, y bueno, y así fue, empezó a surgir.
Sí.
Y la verdad es que todo lo que fue el año pasado, desde que lo empecé hasta ahora, a mí me choquea. Yo no le estoy poniendo mucha manija porque entre el trabajo, la vida en general, pero me flashea el hecho de saber que hay gente que lo escucha, de que te dejan comentarios, o gente que, que subís un nuevo episodio y te comentan en Twitter, no, hay un nuevo episodio, y esa clase de cosas que decís, en mi vida me imaginé que iba a pasar algo así.
Claro.
Y nada, la verdad es que el concepto es muy simple, es media hora, poquito más, un poquito menos, donde hablamos de la experiencia viviendo en diferentes lugares, en cómo llegaron, en cómo se fueron armando, y que, bueno, y todas esas cuestiones, ¿no? Que extrañás, sí. que no extrañás, porque la verdad es que uno puede extrañar un montón de cosas, puede extrañar afectos, puede extrañar comidas, pero también hay muchas cosas que uno no extraña, como el tema de la inflación, de sentirse seguro algunas veces.
Sí.
O, no sé, todas esas pequeñas cosas que tiene Argentina que a veces dice, bueno, yo no lo extraño.
Sí,
pero bueno, más que nada eso.
¿Cómo se llama? ¿Cómo te pueden encontrar?
Se llama Ronda de Expatriados, la pueden encontrar en Spotify, está en Instagram, y después, Spotify y Instagram. Y si no, me pueden buscar en Twitter como Sole-González, me encuentran a mí. Y ahí siempre estoy poniendo los links y todas esas cosas.
Bueno, genial. Bueno, ahora cortamos acá con nuestra entrevista y vamos a hacer una entrevista al revés, así que si quieren escuchar la entrevista que él me hace a mí, la pueden buscar como Ronda de Expatriados y pueden escuchar el episodio ahí también y escuchar otros que ya tiene publicados también con distintas personas que, como dijo ella, alrededor del mundo que compartieron sus experiencias y demás. Así que, bueno, súper interesante. Elena, muchísimas gracias y nada, espero que sigas bien y que te haya divertido la charla y obviamente que espero que volvamos a repetir en algún momento esta entrevista por ahí dentro de un par de años para contarnos cómo va avanzando todo.
Dale, muchísimas gracias, la verdad es que me encantó participar. Es la primera vez que participo en el podcast de alguien más, así que como...
Ah, mira.
Wow. No, o sea... Participé en el podcast de una amiga, pero es sobre libros. Entonces, como este es como mucho más específico. Entonces, es como muy bueno. Sí,
claro. Bueno, gracias. Gracias por compartir y por abrirte.
Como te comenté entonces previamente, podés ir a escuchar el episodio de Elena donde me entrevista a mí. La podés buscar como Ronda de Expatriados y también está en Instagram con el mismo nombre, Ronda de Expatriados. Así que espero que te divierta. Si querés conocer un poco más sobre mí, podés escuchar esa entrevista. Y si no, nos vemos acá mismo en Vida Migratoria en el próximo episodio. Como siempre te digo, si podés compartirle este episodio a alguien que te parezca, que le pueda resultar interesante, que le pueda servir, que pueda necesitar a alguien... con quien compartir su vida de expatriada y demás, más que bienvenido. Y si podés calificar el podcast, también me viene súper bien. Lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que lo quieras hacer. Seguramente tenés una forma de ponerle puntitos, rankearlo y demás. Finalmente, si me querés contactar, me podés mandar un mail a paula.granillo@gmail.com o me podés buscar en Instagram como paugranillo y me vas a encontrar ahí, que comparto información sobre marketing y sobre un poco de mi vida y demás. Como siempre, muchas gracias por escuchar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.